Charlie Grego, ¿cómo vas?
Bueno, bien, sigue el clima.
Ni me lo digas. Ni me lo cuentes.
No me lo cuentes. Bueno, Juan tiene novedades para usted también.
¿Ah, sí?
Ahora se las va a dar.
Dice que no.
Sí, para alegría a todos nosotros. ¿Sí?
Bueno, alegre.
Bueno, mira, por muchas razones propias y ajenas, la economía uruguaya ingresó en crisis. A la caída internacional del precio de los commodities y a los sucesos políticos que complican el mundo se suma el despilfarro y la mala administración de recursos realizado durante el gobierno de José Mujica. Les recuerdo que hubo que hacer un ajuste de $500 millones para resolver en parte los $900 millones que se aportaron para que no se fundieran CAP. Uh-huh. Aunque se pueda explicar que un gobierno de izquierda le otorgue 200 pesos a los jubilados y 25.000 pesos a los directores del Mides, va más allá de un problema de comunicación. Que el MIDE cierre a Prepo, el centro Tiburcio Cachono, prevea cerrar la casa que albergaba a las personas del interior que atiende el hospital de ojos, pero al mismo tiempo le entregue $500.000 al centro estudiante de Derecho para sus consultorios jurídicos, no parece solo un problema de comunicación. Que el canciller Nino Boa, que integra el mismo partido que José Mujica, diga ahora que lo jurídico está por sobre lo político, no es solo un problema de comunicación. Hace 7 meses el ministro de Economía era muy optimista sobre la marcha de la economía. Confiaba en detener la inflación y si bien reducía sus expectativas de crecimiento, igual anunciaba que habría uno pero leve. Nada, ni una cosa ni la otra. A nadie se le mueve un pelo, todos siguen impertérritos en sus cargos. 11 años de políticas sociales, que con justicia significaron la inversión de muchísimo dinero, no han resuelto algunos graves problemas, como la existencia de muchísima gente en estado de calle o miles viviendo en asentamientos. La economía es un problema. La distribución tan despareja de recursos es el mayor problema. Uno esperaba que un gobierno de izquierda apuntara decididamente a resolver esto, pero el sistema no lo permite, entre otras cosas, porque el capital a gravar seguramente está a buen recaudo en un paraíso fiscal. Ahora, mira vos. Parece mentira que viviendo en un país tan pequeño, con tan poca población, sin problemas raciales, religiosos, sin dramas climáticos severos, sin cataclismos, con enormes recursos naturales, se nos planteen tantos problemas y seamos tan incapaces de resolverlos. Iba a decir que tampoco tenemos guerras, pero después de oír al senador Jorge Sarabia entrevistado por Daniel Castro, lo evité.
Claro.
Oír que que tan alto legislador diga que hay una guerra entre civilización y una nueva sociedad en construcción, la verdad me sonó a dislate, sobre todo viniendo de alguien que por antecedentes familiares sabe lo que es la guerra de huello.
Claro.
Sarabia, que hace no muchos años era mujiquista, planteó la necesidad de crear zonas de exclusión militar, en lugares donde la población es presa de bandas organizadas. El enemigo tomó el territorio, dijo, y para recuperarlo, la policía tiene que entrar a sangre y fuego, apuntó. El fracaso es porque no hay una nueva doctrina de seguridad del Estado. Te juro que cuando escuché eso se me pararon los pelos, ¿no?
Y
en ese sentido propuso crear campamentos pacificadores. Sí. Mira, alguien me decía esta mañana, me lo imagino con el poncho blanco al viento rompiendo los cercos infranqueables de barrios dominados por el narcotráfico. Claro. Pensamiento nacionalista del siglo XIX en acción.
Claro.
Ahora, uno debería preguntarse, ¿qué garantía puede dar una policía cuyos jerarcas reconocen el altísimo grado de corrupción entre filas? Que carece de formación para tratar con civiles, que tiene tan alto índice de depresión entre sus efectivos, por citar solo algunos problemas. O sí, los campamentos pacificadores darían para generar nuevos vínculos entre el ejército y el narcotráfico, y otra vez la chance de conversaciones entre militares y transgresores, todo al margen de la institucionalidad constitucional. ¿Esta es la forma que propondría la oposición para enfrentar la inseguridad? Reitero lo ya dicho en innumerables oportunidades. ¿Qué papel cumple en todo esto la inteligencia policial en el combate al delito? Tenemos una parafernalia de equipamiento que incluye sofisticado armamento, fuerzas especiales, vehículos, cámaras, aviones, helicópteros, la relación policía-población más alta de las tres Américas. Sí, como lo oís bien, es más alta nuestra relación que Estados Unidos. Y aún así va ganando la delincuencia. Entonces, estimados, no hay que ser demasiado inteligente para percibir que el problema es otro y que pasa por sucesivos fracasos, que nadie quiere reconocer, salvo cuando irrumpe el drama.
Me dejaste helado con el tema de que realmente tenemos más funcionarios de seguridad que que toda América, que todo el continente.
Lo dije mal yo.
Vos lo dijiste correctamente lo entendí. O sea, proporcionalmente tenemos más policías por cantidad de gente que en el resto de los países que integran América, incluyendo los propios Estados Unidos, que uno lo tiene como...
guerra, ¿no?
Claro, y además es la policía del mundo. Ya no solo de su país, sino del mundo. Es terrible reconocer eso.
Exactamente. Es así. Y a eso sumale todo el servicio de seguridad privada.
Sí, sí.
Y de alguna manera también ponía las fuerzas militares, ¿no?
Claro,
o sea, el número es impresionante, ¿no?
Es realmente impresionante, ¿no? No tenía idea de esa fotografía, que dice muchísimo, porque también, como dice Carlos, tras cartón habla de esa fuerte realidad, pero de la falta de suceso, ¿verdad? En tanto los objetivos que seguramente deben tener.
En una columna pasada citamos estos datos, estas fuentes, ¿viste? O sea, uh-huh, que en realidad estos temas ya dicho.
Sí.
Ahora, yo empiezo a preocuparme por otro asunto. Uh-huh. La libertad.
Uh-huh.
Si los uruguayos son pobres, no son libres.
Uh-huh.
Tampoco lo son sin trabajo, sin casa, endeudados.
Uh-huh.
Menos lo son sin educación, sin la dignidad que implica acceder a la salud, no como cliente molesto, sino como paciente. A ver, créanme que todos los días me preocupa al encontrar un aspecto positivo, para poder contarlo, para poder relatarlo, y la verdad no lo encuentro. Harta la estupidez de quienes sostienen que solo se trata de ataques al gobierno. Tengo, como te ocurre a ti, la enorme suerte de hablar diariamente con gente inteligente, interesante, con mucha disposición para construir. Escucho sus críticas, aprendo de sus diferentes puntos de vista, y siempre me queda la amarga sensación de constatar que muchísimas de estas personas han sido relegadas por pusilánimes incapaces. Sí. Esto también hace la libertad.
Sí.
No llevamos un buen rumbo. Esto no se arregla solo con cambios de partidos en el gobierno. Esto nos exige a nosotros como ciudadanos repensar muchos de los paradigmas, de nuestros paradigmas. Esto exige a la inteligencia uruguaya, esa tan despreciada, tan vituperada, tan relegada. Ninguna guerra va a resolver algo. Ya sabemos cómo empiezan, nunca cómo terminan. Pero una guerra interna solo puede tener como objetivo imponer la voluntad de unos sobre otros. Sarabia dijo: la sociedad marginal está tomando el territorio y sometiendo a la vieja sociedad. Pero si todos sabemos que la vieja sociedad es la que condenó a los marginales a recrear una nueva sociedad, ¿qué es lo que quiere preservar Sarabia?
Claro, totalmente, ¿no? Totalmente. La verdad que son tiempos muy difíciles. Nosotros hemos vivido distintos tiempos difíciles. No podemos negar, Carlos, que los años no nos dejan mentir. Estamos en un momento bastante intenso, ¿no? Hay muchos problemas, muchos problemas ya, muchos problemas que no han tenido solución a lo largo de la historia política y social del país, y económica ni que hablar. Y un futuro realmente bastante arduo, difícil, ¿no? Un presente futuro bastante arduo, difícil. Hoy conversábamos, seguramente, no sé cómo anduviste en disponibilidad de tiempo, pero sí, siempre estás en sintonía, los números estos de la encuesta de equipo de Yasnaba, ¿no? Donde lo más amargo de todo es comprobar que el uruguayo ha sido formateado para esto. O sea, demuestra voluntad, a ver, demuestra no tener voluntad de resistir a lo que se le impone, ¿no? Por eso citaba, y vuelvo a citar a Schopenhauer, el filósofo alemán, en aquello de soportamos, compadecemos, adoptamos. Evidentemente Schopenhauer ya lo pensó hace 300 años, pero de todas maneras sigue absolutamente vigente, ¿no?
Digo, dos datos más, sí. Uno que surgía ayer, que tenía que ver con esta preocupación que sugieren informes internacionales acerca del alto índice de embarazo adolescente,
también,
¿no?
Sí.
Es decir, están casados los adolescentes, uh-huh, entre 15 y 17 años. Uh-huh. A ver, cuando un pibe a esa edad está en disposición de comenzar a,
claro,
pensar en su vida,
claro,
definir lo que va a ser su vida, uh-huh, ya a esa etapa, con la carga que significan los hijos, seguramente en situaciones, uh-huh, económicas complejas, ¿qué clase de vida futuro los espera? ¿Cómo estamos operando como sociedad para intentar contribuir a educar para que eso no ocurra?
Claro, claro.
En realidad, de eso se trata. Alguien me lo explicaba más duramente esta mañana, pero claro, de alguna manera, yo que sé que hay diferentes puntos de vista de esto. Yo me opongo a controles de todo tipo, a segmentar a la gente por su pobreza o por lo que sea, pero en realidad sí me preocupa que estas cosas ocurran. Y otro dato nuevo de hoy, en la portada del País, 30% de los evaluados en el año 2009 por el PISA abandonó.
Sí. El INEB estaba organizando precisamente una jornada hoy a propósito de informes que tienen que ver con la educación, que van a dar muchos insumos de este tipo, ¿no? Lamentablemente, ¿no?
A ver, tenemos la mayor disponibilidad de recursos jamás tenidos en la historia. ¿Está claro?
Sí.
Nunca hubo tantos recursos para
es
la
verdad.
Educación. A lo largo de todo este tiempo, vos eras muy muy chico cuando surgió la primera ley de educación de Sanguinetti, que es la que yo recuerdo, ante la dictadura y los problemas que hubo que enfrentar y cómo se llevó adelante, digamos, el enfrentamiento a esa ley y lo que generó esa ley, porque en realidad, después de que cayó la dictadura enseguida, encontramos con todos los problemas que nos encontramos, se destrozó cualquier plan que hubiera en función de no está claro qué cosa, y luego volvemos a democracia con un montón de expectativas. Hasta que llegó Rama y se plantearon un montón de historias que fueron enfrentadas también y se fue Rama, nada sirvió y ahora empezamos de nuevo y hay que destruir todo lo pasado y nada sirve. Hay mucha gente trabajando para aportar en torno a esto, Daniel, pero ocurre que hay muchos oídos tapados.
Y ojos cerrados también, oídos tapados, ojos cerrados.
Mucha gente, por eso reitero el concepto, no me aparto un ápice de ese concepto, pusilánimes incapaces. Ese es un gran problema de este país. Por razones políticas partidarias nos hemos llenado de pusilánimes incapaces.
Totalmente.
Ese es un tema que habría que ver porque en toda esta historia está en juego la suerte de los uruguayos.
Un traidor puede con mil valientes, decía, ¿no? Cita Rosa, la canción, qué sé yo. Algo de eso hay. Bueno, estos datos a los que refería Carlos están incluidos, como les decía, en el informe Trayectorias Educativas en Educación Media, que tiene su referencia en las pruebas PISA, en una presentación que comenzó esta jornada, que seguramente ya habrá terminado, a las 10 horas en el Club del Expositor del LATU, la presentación de este informe por parte del INED, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que dará muchos mayores insumos, todos muy tristes, muy amargos, de la realidad educativa uruguaya en este caso, ¿no? Pero bueno, vienen a cuento. Así que seguramente mañana tendremos mayores datos hacia el interior de este informe que nos van a seguir preocupando, lamentablemente, ¿no?
Pienso que en 11 años ya pasaron dos generaciones de niños por las escuelas.
Sí. Y acá están los resultados, ¿no?
Sí. Claro.
Y acá tenemos a la ministra de Cultura que tenemos, que se sigue peleando un día sí y otro también.
Que
desprecia a los maestros.
Que fueron antes despreciados por el expresidente de la República.
Sí.
Es decir, ¿cuál es la imagen social que se contribuye a crear?
Totalmente. Y que es una persona que está en el puesto que está hoy porque efectivamente tiene una relación de larga data con el presidente Tabaré Vázquez, ¿no? Lo conocen, por supuesto, de la medicina. Desde lejanas épocas, lo acompañó en sus primeros tramos en la intendencia, después acompañó a Arana, estuvo metida también en el caso Bengoa, logró zafar del caso Bengoa, de retener responsabilidad, pese a que era la secretaria general, ¿verdad?, de la intendencia, y hoy por hoy está en el Ministerio de Cultura, ¿no?
Con la verdad, si le ponen las alpargatas a Vázquez o juega el truco con él, a mí no me importa demasiado. Sino cómo va a resolver los problemas que tiene a su cargo. Y aparentemente...
Ah, de esto último no sabemos nada, Carlos.
Hemos visto que no hemos resuelto nada.
Por eso, de la resolución, de nada. Si en realidad ocupa su espacio en ver si provoca una polémica hoy, mañana también, con este, con aquel, con el otro, y reírse después, como hace siempre, ¿no? Digo, tira un exabrupto y ríe. Como si, la verdad que es una persona que no me cae para nada simpático. Le lo digo con respeto, porque también tengo derecho a decir quién me cae simpático y quién no. Bueno, fuera que no pudiéramos decir eso. Pero siempre con respeto. ¿No? El respeto que a veces ella no tiene hacia otras figuras, bueno, el último caso recordado es Juan Pedro Mir, pero bueno, así un día sí y otro también, a esto se dedica la ministra de Educación y Cultura. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Carlos, te mando un abrazo, la seguimos mañana,
grande,
¿te parece?
Saludos grandes a todos los oyentes, hasta mañana.
Chau,
buena jornada.
Lo mismo para vos.
No nos tape el agua.
Esperemos que no, bueno, va a entrar a mejorar, así que bueno, esperemos.
Dice,
sí, bueno, yo no.
Yo todavía estoy esperando el sol que me iba a mandar la semana pasada y nunca llegó.
Bueno, pero me dicen que estaría llegando 3 días de sol, así que bueno, esperémoslo.
Esperémoslo. Un abrazo.
Un abrazo, chao, que sigas bien. Chao.